Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Macarena Olona, a la que lo primero, además de felicitarle el año, tenemos que preguntar por su criatura. Macarena, muy buenos días.
Don Federico, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes de nuevo.
¿Cómo se nos cría? ¿Cómo se nos está criando?
Gracias a Dios, maravilloso. Ya recuperada e incorporada, con muchas ganas de seguir defendiendo España.
Bueno, ayer...
Y me alegro de verle usted de vuelta también, don Federico.
Pues esperamos vernos pronto, y yo tengo debilidad por los bebés. Ya sabe que aquí esta es la mayor fábrica de producción de bebés que hay en Madrid, acreditada e ilegal, o sea que, en fin. Lo que no consigo, no sé si llegan ustedes al poder, es hacer una guardería. Era más fácil comprar un colegio, un edificio de tres pisos, que hacer una guardería para las mujeres que tienen niños aquí. O sea, hay tantos impedimentos. No sé si teníamos que tener un jardín japonés con bonsáis. Y, o sea, lo han hecho para que no pueda haber guarderías en los centros de trabajo. Así que ojalá usted ahora sensibilizada pueda hacer algo. Pero ayer comentábamos, la hemos comentado antes precisamente, pero yo me enteré ayer, del viaje a Bolivia de una delegación de Vox con Germán Terch, con este señor diputado, cuyo nombre no consigo nunca recordar, pero al que aprecio mucho.
Víctor González.
Bueno, pues hay que decir que, en principio, me parece extraordinario, porque no toda España es ni amiga de los narcotraficantes, ni de los comunistas, ni de los golpistas. Y es una vergüenza el comportamiento de matones, de AMPA, del GAL, porque es el GAL revivivo, son los pata negra de Roldán, lo que volvimos a ver en Bolivia. Es decir, gente enmascarada, que no sabemos si eran policías o matones, gente enmascarada con un fíjate que va y se casa el embajador. Y va, sin embargo, una encargada de negocios que no es nadie, y sin embargo se va a tratar de rescatar al que tiene los papeles de la corrupción de Podemos. O sea, la cosa no puede ser. Y los partidos callados, excepto Vox, que directamente se presentó en Bolivia y dieron ayer una rueda de prensa conjunta, que me parece un gesto muy acertado, para que en Bolivia sepan que no todos somos Falconetti. Pero la gran cuestión, ante el debate y ante lo que hemos conocido, ya el comunicado oficial del pacto, que no es el de Pedralbes, esto es peor que el de Pedralbes, esto ya es en los barrancos del Garraf. O sea, ¿qué plantea Vox a partir de ahora? En la estrategia de oposición suya y de conjunto de la oposición, porque en la práctica el PSOE ha abandonado el campo constitucional, quedan tres partidos nacionales y constitucionales, que son el PP, Vox y Ciudadanos, por este orden de votos y de escaños. ¿Cuál cree que debería ser o va a ser o van a intentar ustedes que sea la estrategia de la oposición, la suya en particular y de la oposición en general?
Don Federico, ayer desde luego vimos cómo se consumaba esa mesa de los traidores. Además, la ignominia fue total porque conocimos el acuerdo por vía de Esquerra Republicana, ni siquiera por vía de los socialistas. A partir de ahí, una vez visto su contenido, está claro que a partir de este momento Vox era la única alternativa patriótica y desde luego dique de contención, porque lo que estamos viendo es que este PSOE de Sánchez es un PSOE traidor, es un PSOE golpista, que no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de hacerse con el poder y de asaltar la Moncloa. Hemos visto cómo están derribando todos y cada uno de los diques de contención de nuestro Estado de Derecho. Primero lo vimos con la Abogacía del Estado, don Federico, que estaba deseando escuchar su análisis. Bueno, igualmente ayer tuvimos noticia de las presiones a la Junta Electoral Central, que hoy tiene que dirimir precisamente si se aplica ya esa inhabilitación a Torra de manera sobrevenida o se le permite continuar ejerciendo como presidente de la Generalitat. Pues bien, frente a todos y cada uno de estos ataques frontales a nuestro Estado de Derecho, vimos cómo el PSOE se había atrevido a eliminar la palabra Constitución de ese acuerdo alcanzado con ERC y atribuir expresamente la soberanía que hoy por hoy sigue residiendo en el pueblo español exclusivamente a los residentes en Cataluña. Vimos ayer igualmente cómo el terrorista Otegi se sumaba a ese carro, viendo cómo está el Partido Socialista absolutamente de rodillas y cediendo a todas las pretensiones que se están exigiendo por los enemigos de España para alcanzar el poder. Ahí vimos al señor Otegi, ese terrorista, como pedir también también una mesa de diálogo para lo que denomina el conflicto político vasco, porque recordemos que tenemos casi 1,000 asesinados por la banda terrorista ETA al albur de ese supuesto conflicto político vasco, que es inexistente, como hemos defendido, pero que ahora, pues por desgracia, como estamos viendo, se reconocerá igualmente.
Hay un pequeño problema, y dejo que pregunten, que le hagan preguntas, porque es evidente que la, digamos, la expectación de la gente que no participa, que no tragamos con este golpe de Estado permanente que va a la liquidación de España, nos preocupa. Y es que cada uno de los tres partidos de la oposición dicen que son la alternativa. Antes se le ha escapado a usted la única alternativa. Si cada uno de ustedes es la única alternativa, no vamos a tener alternativa. Luego ustedes se llevan muy bien, hablan todos con todos y tal, pero la verdad es que no ha habido manera de tener ni una postura conjunta ni una alternativa para propaganda, porque estoy convencido de que es evidente que Sánchez iba a esto y fue a esto desde el principio. Pero, como se lo dije a Santiago Abascal, en particular se lo digo a usted en público, ¿por qué Vox no ofreció su abstención, ya que el PP andaba temblequeando? ¿Pero qué les costaba? Si es una manera, además, primero, ustedes los legitima más, que no solo basta el voto, también ante la opinión pública, ¿y qué le costaba para empezar mañana diciendo a Abascal, que seguro que hará un buen discurso, ya, vamos a ver, le he ofrecido mi abstención para que usted no pacte con el terrorista Otegi y con el golpista Junqueras? ¿Qué más quiere? O sea, ¿por qué tienen que partir del antes de esto? No, yo es que no lo entiendo, sinceramente.
Nosotros, don Federico, está claro que es absolutamente imposible que pudiéramos ofrecer, ni por apoyo expreso ni por abstención, que el traidor Sánchez llegue a la Moncloa, porque no tenemos absolutamente nada que ver con el Partido Socialista, pero ni en privado, don Federico, ni en público, como es evidente. Le puedo asegurar que nosotros no vamos a cometer, como el señor Sánchez, un fraude hacia nuestro electorado. Dijimos muy claramente durante toda nuestra campaña, y vamos, desde que Vox está en la arena política y conocemos este traidor, que nunca, lo que nosotros siempre seríamos una clara oposición. Usted me pregunta y me dice, ha dicho que son la única alternativa, y es que es así, y es que es cierto, pero además con acciones muy concretas. Mencionaba usted, es Vox quien ha dado un paso al frente y se ha plantado en Bolivia para conocer la verdad, no por un interés personal, y para trasladarla a toda la ciudadanía española. Pero a mayor abundamiento hemos visto que el Partido Popular hasta la fecha, verdaderamente lo que se ha estado ocupando, al menos en el Congreso de los Diputados, es a ocupar despachos y escaños adecuados, y para ello ha alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista, don Federico, que ha colocado nuevamente al Partido Nacionalista Vasco en una situación privilegiada en el Congreso de los Diputados, en segunda fila, justo después de la fila del Gobierno.
Bueno, pero va a dar la impresión de que a ustedes les preocupan más estas cosas estéticas ética.
Estoy
de
haciendo un ejemplo, don Federico, muy concreto de un acuerdo que se ha alcanzado hace dos días.
Que es una fechoría que
entre
retrata
el Partido Popular y el Partido Socialista.
Estoy de acuerdo. Tiene usted razón.
Porque es el ejemplo más reciente. Le aseguro que no es por el tema, que es una nimiedad, pero por decirle un ejemplo muy concreto de acuerdo que se ha alcanzado hace dos días.
Pero sí, en eso estoy de acuerdo, y además tienen ustedes toda la razón. Pero precisamente por eso, ya que flaquea y no se atreve, porque está mirando a Abascal, no se atreve Casado a ofrecer su abstención, porque esa ha sido la cuestión de fondo, hombre, se podría haber atrevido Abascal, hubieran dejado peor al Partido Popular, hubiera pasado lo mismo, pero claro, ustedes partirían de una situación infinitamente mejor, porque habrían sido los sacrificados, porque el problema no es lo que ustedes han prometido a su electorado, sino la nación. O sea, el PP tiene más votos que ustedes, Ciudadanos tiene menos votos que ustedes, antes tenía más votos y más escaños, las cosas cambian, pero la cuestión de fondo, que es el interés nacional, eso es de carácter permanente, y uno tiene la impresión de que incluso los que, estoy seguro, vamos, de sus ideas y de sus valores, no tengo ninguna duda, pero luego en la política hay que saberlos aplicar, hay que conseguir que sea eficaz, conseguir una táctica eficaz. Ya sabemos que íbamos a la oposición, los nacionales, digamos. Pero la cuestión es cómo vamos. Por si vamos con tres partidos, más preocupados de mandar uno al gallinero, el otro de decir yo soy el único, la otra diciendo yo tengo 221 escaños, tal, a este paso, doña Macarena, no vamos a ninguna parte.
Don Federico, por el interés nacional, nosotros limitamos nuestros candidatos al Senado exclusivamente a uno y nos quedamos solos en esa propuesta. Por el interés nacional, nosotros lo que hemos dicho es que desde luego no íbamos a criticar si se daba ese paso natural que entendíamos que tenían que dar el Partido Popular y Ciudadanos de abstenerse a ese gobierno de Sánchez y no dejarle caer en las manos de los golpistas, porque evidentemente son quienes tienen una identidad sustancial en muchos aspectos y lo han venido demostrando en esos pactos que se han venido produciendo desde tiempo inmemorial. Si hablamos de la alternancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ahora bien, nosotros como Vox, nuestra posición y nuestro lugar es evidentemente el de una oposición real, real y efectiva, con acciones muy concretas, que no venderemos por unos sillones públicos.
Bueno, si no se preocupen, están todos los sillones, hasta el de Teruel, creo que ha pillado ya, no sillón, una contrata de sillones.
Es una vergüenza, don Federico, le doy toda la razón. Les he escuchado justo antes de entrar yo en directo, lo del diputado de Teruel existe, qué ganas tengo de conocerlo en persona.
Pero por favor, no diga existe, diga desiste.
Teruel desiste. Muy bien, muy buena corrección.
Teruel desiste.
Desde luego.
Bueno, feliz año, doña Macarena, y que vaya todo muy bien.
Igualmente, don Federico, un fuerte abrazo.
Bueno, don Joan Mesquida es ahora el que ejerce, digamos, casi de número dos, mientras haya, no sé, uno de estos meses creo que habrá congreso en Ciudadanos. No entiendo por qué se tiran 6 meses de interregno con la reina in pectore, pero no reina, pero en el trono, pero sin
para
el trono.
Para que todo esté atado y bien atado.
¿Pero qué? Pero si es que aquí está todo desatado, lo ha desatado Sánchez.
Mientras quede algo por atar.
Vamos a ver, don Joan Mesquida, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted ha estado al frente de la policía, la Guardia Civil y tal. Atado y bien atado no parece que esté esto.
¿A qué se refiere?
Me refiero a la situación general y, hombre, en particular de Ciudadanos, yo creo que sí, porque parece que IGEA solamente puede ser el Partido Campesino de Polonia, pero en fin...
Ahora mismo lo que nos preocupa a Ciudadanos es la situación del país, ¿no? Es decir, yo creo que con este pacto de investidura están en riesgo el modelo económico, porque pensemos que Podemos, que son expertos en hundir a clases medias y economías de países y convertirlos en infiernos fiscales, pues van a decidir aspectos importantes en el modelo económico. El modelo de Estado también. O sea, hablan de combatir la monarquía parlamentaria y el modelo territorial, pues imagínese, ¿no? Un pacto con los que quieren romper España.
Bueno, eso es evidente. La gran cuestión, antes lo planteábamos a Macarena Orona, es que la impresión que hemos tenido los ciudadanos es que después del batacazo, de la salida de Albert, etcétera, había tres partidos. Hay que decir que me parece muy acertada lo que ha hecho uno de los dos movimientos que ha hecho Inés Arrimadas, que es el primero, es ofrecer la abstención con tal, o incluso el apoyo, pero con tal de evitar que estén los separatistas y los terroristas, separatistas vascos y catalanes, y los terroristas que están mandando en Navarra, que se dice pronto, que siguiera adelante con este proyecto de gobierno, que no es un gobierno nuevo, es un nuevo régimen, que están haciendo un nuevo régimen. Luego hizo una segunda parte, que es lo de los 221 escaños, que yo creo que eso es un disparate, pero por una razón, porque como partes de tres partidos y solo tienes uno, casi mejor no entres en concreciones. El gesto político me pareció inteligente, yo creo que tenían que haberlo hecho el PP y Vox, los tres partidos, en lugar de mirarse a ver quién mete la pata. Pero esa parte, digamos que Ciudadanos, por mal que le vayan las encuestas, ha hecho lo que tenía que hacer. Sin embargo, no está claro qué va a pasar ahora con una legislatura que no va a ser una legislatura. Es un periodo revolucionario. Usted que ha tenido a la policía, de la Guardia Civil, a sus órdenes. O sea, la gente de bien, ¿cómo se defiende y qué hacen los partidos que han votado? Pues han quedado tres partidos nacionales, Ciudadanos, el PP y Vox. ¿Qué hacen para defenderse de lo que va a ser, como usted ha dicho, un asalto a su propiedad, un asalto a sus libertades y un asalto, nada menos, que al Estado de Derecho, a la monarquía parlamentaria y al régimen constitucional? Porque el acuerdo es cargarse todo eso.
Sí, pero fíjese, es decir, Ciudadanos es el único partido que ha puesto encima de la mesa una propuesta para evitar este caos que se va a producir, porque no olvidemos que lo fácil es, o siempre suele ser, formar un gobierno. Lo difícil es gobernar y gobernar bien, ¿no? ¿Usted se imagina que cada vez que se vaya al Pleno del Congreso y se tenga que ganar una votación, pues qué va a pasar? Que los nacionalistas van a sacar tajada, van a hacer pasar por caja y profundizando en las desigualdades entre los españoles. Y aquí hay una cosa, y es el bipartidismo nos ha acostumbrado a un hecho, y es el partido que está en la oposición le va muy bien que a España le vaya mal, porque está pensando que, bueno, si el gobierno lo hace mal, a mí me irá bien y yo pues seré la alternativa. Y eso es lo que desde Ciudadanos no queremos dar esta carta de credibilidad. Es decir, nosotros queremos que a España le vaya bien. Y al final, si uno espera a que pase España por delante o lo que quede de España, se puede encontrar que no tiene pues país que gobernar. Porque evidentemente, ¿qué significa adecuar las estructuras del Estado a las identidades nacionales? Esto es la desaparición del Estado, es ir dando pasos para, evidentemente, una independencia de los territorios, ¿no? Es decir, no, en el acuerdo con Esquerra no hay una sola referencia a la Constitución. Es decir,
hombre, incluso, al menos no le insultan.
No, pero
que, fíjese, no podía, cosa, podía haber, y además, abajo la Constitución, abajo la Nación y abajo el Borbón.
Mire, ya, le voy a contar una cosa de cuando yo estaba en la policía, la Guardia Civil. El mes de agosto, en una conversación a Etarras, transcrita, me la pasaron a mí y yo subrayé con rotulador amarillo las veces que el Etarra, negociador, le decía a otro: oye, que esto, que la negociación política yo creo que va muy bien y tal, ¿no? Claro, nosotros no teníamos ningún interés en hablar de negociación política, queríamos hablar de presos. Y cuando yo le dije a Rubalcaba, ¿te das cuenta cómo el diálogo va muy mal? Y me dice, efectivamente, va muy mal. Pues ahora damos carta de naturaleza al conflicto político en Cataluña. Y lo dice ni más ni menos que el presidente del gobierno de España. Es decir, los etarras que siempre trataron de que saliera de la boca de algún responsable político el conflicto político vasco, hoy le damos carta de naturaleza. ¿Qué está pasando en España?
Bueno, pues lo que está pasando es que los malos son buenos y los buenos son bastante malos, creo yo. Pero, en fin, espero que lo remedien en este año nuevo lleno de buenos propósitos y que usted active los contactos que le queden en la policía y la Guardia Civil para que sigan fieles a la Nación, que es como es su obligación. Porque, claro, bueno, vamos a ir a
un... Afortunadamente, la policía y la Guardia Civil están muy por encima de lo que es Pedro Sánchez, ¿no? De ahí que son una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos.
Junto con el Ejército, efectivamente, son las tres instituciones más valoradas. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Cayetán Álvarez de Toledo, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz año, Federico.
Igualmente, feliz año a toda la familia. Lo de ya para España vamos a dejarlo aparte. Antes hemos hablado con Macarena Olona, representante de Vox, y con Joan Mesquida hablando de Ciudadanos. Y lo que más me ha preocupado es que una ha dicho única y otro ha dicho único. Y yo es que creo que es que en la clase política, tú como has estado entrando y saliendo y te has ido cuando aquello iba fatal, etcétera, quizá tienes más perspectiva, es que los partidos no acaban de entender que único o única es desperdigar y es lo que nos ha llevado a esta situación. Es decir, que la oposición, ahora que el PSOE ha abandonado abiertamente, descaradamente, el orden constitucional, es más, lo combate, pues habrá que hacer algún tipo de acuerdo para que la oposición no esté jugando a ver quién es cabeza de ratón, ¿no?
Sí, bueno, no hay nada más nocivo que la competencia divisiva. Es decir, aquí es verdad, ninguno tenemos el monopolio de la defensa de España. No hay únicos defensores de España, hay distintas maneras de hacerlo si se quiere, pero evidentemente en el momento crítico en el que estamos es esencial una resistencia y reagrupación del constitucionalismo, una resistencia reagrupada del constitucionalismo. O sea, hay muchas cosas de las que podemos hablar de lo que está pasando, ¿no? Pero el resumen, yo me acuerdo cuando hablamos en vísperas justo de las elecciones que yo te comenté, digo, yo creo que Sánchez está tramando una traición a la Nación en tándem con Esquerra. Claro. Y esto es lo que se ha consumado en estas fechas.
El doble tripartito, si está en el guión de Roures y estos sacamantecas, o sea, comunistas, sí, sí, socialistas, sí, y separatistas en Barcelona y en Madrid.
Eso es, y el documento es muy importante por lo que dice, evidentemente, la bilateralidad y la consulta, pero también por lo que calla, es decir, no menciona la Constitución porque Esquerra se lo ha prohibido expresamente. Es un acuerdo contra la Constitución para formar un gobierno contra la Constitución. Digamos, es un documento que certifica la ruptura del Partido Socialista con el orden constitucional y, por tanto, con su base fundamental, que es la nación de libres e iguales. Y, por tanto, estamos en un momento decisivo ante un hecho insólito. A partir de ahora tenemos un gobierno que va a trabajar contra el Estado constitucional, porque el documento fundacional de ese gobierno así lo estipula, y, por tanto, la oposición tenemos que convertirnos en la principal defensora del Estado. Y eso tenemos que hacer que ese documento quede en papel mojado, es decir, que no se pueda destruir la nación contra la mitad de la nación, y eso significa resistencia y reagrupación constitucional.
Raúl Vilas.
Hola, Cayetana, buenos días.
¿Qué tal, Raúl?
En esta situación que has descrito y viendo el documento, el papel de los tribunales en el futuro va a ser decisivo. Y está pendiente la renovación de los altos órganos, que son los que controlan todo, ya sabemos. ¿Tiene el PP solo capacidad de bloqueo o las tres fuerzas de derechas, las tres fuerzas que siguen defendiendo la Constitución tienen capacidad de bloquear esa renovación? ¿Estrategia van a seguir? Porque
sí, tiene,
es la clave.
Yo iría más lejos, yo creo que hay que volver al modelo constitucional, que es que los jueces se elijan a los jueces. Es decir, tenemos que ir a una profunda regeneración de nuestro sistema democrático, volver a los principios fundacionales que están en la Constitución, de hecho, y eso es parte de la agenda de acción que hay que poner en marcha, ¿no? Es decir, este gobierno nace con un doble estigma que es el de la mentira y el de la sedición. La mentira, porque fijaros, yo le diría a Sánchez, venga, atrévase usted a presentarse a unas elecciones terceras con este programa electoral que por fin hemos visto sobre la mesa. Es que usted no se presentó con este programa electoral, usted se presentó con lo contrario, diciendo que era el insomnio Podemos, que había un conflicto de convivencia en Cataluña, no de independencia, no un conflicto político, e incluso llegó a decir que él proponía tipificar la convocatoria una vez más de referéndum ilegal, y ha pasado a convocar él mismo un referéndum, una consulta, dice. Es decir, él se presentó con una mentira. Los españoles fueron a votar el 10 de noviembre en base a una ficción. Con lo cual yo digo, venga, atrévase usted a presentarse, plebiscite usted sus pactos. Eso por el lado de la mentira. Y luego el estigma de la sedición, el estigma del delito. Es decir, este gobierno nace pactado con delincuentes. Es que es tremendo decirlo. Es decir, la compra íntegramente el discurso de los sediciosos, de un señor que está en la cárcel, que es el señor Junqueras, en lo esencial, que es que aquí ha habido un conflicto político que no se puede resolver a través de tribunales, por tanto aparca el Poder Judicial, y aquí hay una consideración añadida, que a mí me preocupa especialmente por lo vivido en Cataluña, que Federico tú conoces también desde hace tantos años. Es decir, esta es la consumación del abandono de los constitucionalistas en Cataluña, de los españoles en Cataluña. El abandono, los agredidos, porque aquí no ha habido un conflicto político entre dos partes iguales, ha habido la agresión de una parte a otra. Y que hace el Partido Socialista y el señor Sánchez es asumir, digamos, el abandono definitivo de esa otra mitad de Cataluña.
A ver, Pepe, que se siente abandonado.
En mi condición de catalán. Cayetana, buenos días. Yo quisiera preguntarle algo muy telegráfico, porque además tenemos poco tiempo. Y es, usted acaba de calificar de traición a la nación la actitud, el proyecto del presidente ahora en funciones, Pedro Sánchez. Todo eso, usted lo sabe igual que todos los que estamos en esta mesa, se podría evitar con una abstención de alguno de los tres partidos o de los tres partidos proclives al orden constitucional. La pregunta es, si la señora Arrimadas, antes del día 6, les propusiera a ustedes una abstención patriótica para evitar esa traición de la que usted habla, ¿ustedes cederían o no?
Pero es que esa traición no se evita con una abstención. Yo siempre he sido favorable de un gobierno de coalición constitucionalista, es decir, que entrásemos en el gobierno las tres fuerzas. Bueno, PP, Ciudadanos y un PSOE constitucionalista. ¿Cuál es el problema con la propuesta que yo hacía y que yo defiendo? Que es que ese PSOE constitucionalista ha muerto, no existe. Y aprovecho para dirigirme y hacer un emplazamiento a los varones estos socialistas, ¿no? Contéstenme, ¿ustedes qué entienden por igualdad? Al señor Fernández Vara, ¿un extremeño vale menos que un nacionalista catalán? Al señor Lambán, ¿un aragonés es de peor condición que un nacionalista catalán? Señor García Page, ¿un castellano manchego es de segunda frente a un nacionalista catalán? Es que ese es el problema. Hemos trabajado con la idea de que existe un PSOE constitucionalista y lo que queremos que exista es un PSOE constitucionalista, pero ese PSOE constitucionalista no existe. El PSOE es una fuerza nacionalista más disgregadora del orden constitucional.
La última, entonces, para que no se
yo
me
por
diga...
eso la abstención sí, nunca sí. lo he visto, porque era de darle los votos a Sánchez para que Sánchez hiciera con ellos lo que quiere hacer Sánchez, que es pactar con Esquerra. Pero sí un gobierno de concentración.
Rápidamente, Tomás Cuesta.
Buenos días, Cayetana.
Tomás, ¿cómo estás?
Bien. Oye, mira, hay gente que dice que este gobierno va a ser un gobierno de transición, que va a durar muy poco. Yo creo justamente lo contrario. Yo creo que lo que ha hecho Sánchez, que es el responsable, no está entregado a los nacionalistas, son los nacionalistas los que se han entregado a él para perpetuarse, es crear una especie de guardia pretoriana a su alrededor que hace casi imposible, sobre todo con una oposición dividida, que hace casi imposible o imposible una moción de censura y que probablemente ponga muy complicada una alternativa democrática. ¿Tú crees que eso es así?
Bueno, evidentemente la capacidad de sectores de la izquierda, Podemos, que hemos visto también en otros países, de colonización de las instituciones, de búsqueda de hegemonía a través de todo tipo de mecanismos, es muy grande, ¿no? Y por eso es muy grave lo que vemos. O sea, a mí me preocupa enormemente. Yo no soy incapaz de especular cuánto puede durar este gobierno, que está en manos, por una parte, de Esquerra y luego factores de gran inestabilidad, ¿no? Pero en fin, que yo trabajaría con la idea de que esto puede durar y trabajaría con toda fortaleza, con toda determinación y con muchísima movilización. Ese es otro asunto que para mí es capital. Es decir, necesitamos la reagrupación del constitucionalismo y la movilización. Y movilización significa de los partidos, en el Parlamento, por supuesto, y también en la calle.
Por cierto, hoy hay una manifestación que la han convocado pues un señor de 27 años, que no sé quién es, no me acuerdo del nombre, que me llegó ayer. Esas manifestaciones espontáneas, porque antiguamente las convocábamos entre la COPE y el PP, ¿te acuerdas, Cayetana, en los tiempos de Acebes?
Sí, sí.
Ahora, cientos de miles de personas en la calle. Vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que pasa mañana, porque yo creo que mañana es un día muy importante para el discurso contra la Nación y la Constitución y también para los discursos a favor de la Nación y de la Constitución. Yo creo que mañana es uno de esos días intelectual y políticamente decisivos, de los que van a marcar, digamos, la pauta de cómo se puede comportar la ciudadanía. O sea, que tendremos ocasión de hablar, pero efectivamente yo creo que la movilización popular es absolutamente esencial, como lo fue en tiempos de Zapatero, para frenar la tendencia del PSOE a meternos a todos en la cárcel, vamos, porque esto no nos llevan al abismo. Si pueden, nos meten en la cárcel.
Los principales aliados de este proceso que está en marcha, que no es un gobierno, es un proceso, o sea, es el proceso sí. que empezó en Cataluña y que el PSOE ha resucitado, porque la justicia liquidó el proceso, pero la política, es decir, Sánchez y el PSOE lo han resucitado y lo han hecho suyo y lo han llevado al gobierno de la al gobierno central, al gobierno de España, ¿no? Y para hacer frente a eso hay que combatir dos fenómenos, que son la división y el desistimiento. Por tanto, unión, reagrupación y acción, ¿no? Y mucha determinación en todos los ámbitos. Fíjate, un comentario más, ¿no? Ya anoche estábamos todos a la espera de que la presidenta del Congreso de los Diputados convocara el pleno. Y yo decía, ¿cómo es posible? Está esperando que acabe una asamblea sí. liderada por un sedicioso que está en la cárcel para convocar el pleno de investidura. Y no lo hizo hasta las 7:30 de la tarde, cuando por fin dieron el visto bueno de Esquerra. Es una humillación al Poder Legislativo y una humillación al Congreso verdaderamente intolerable, ¿no? Y entonces tenemos que ser nosotros ahora, y cuando digo no solamente la oposición política, el primer partido de la oposición, que es el Partido Popular, tiene la primera responsabilidad y la primera tarea en esto, ¿no? La primera, digamos, tiene como un mandato central de defender a los españoles y defender al Estado, pero también desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, estos grupos que han convocado una manifestación mañana, todo el mundo, ¿no? De salir a defender el Estado constitucional y sus nuestras instituciones, que son las que están en peligro por primera vez de una manera gravísima, ¿no? Primera vez en 40 años, la más grave en 40 años.
Pues muchas gracias, Cayetana. Acción, determinación, elocuencia, dignidad, nación, constitución. Mira que llevamos años dando la matraca. No, eso no va a pasar. ¿Que no va a pasar? Está pasando. Bueno, muchas gracias, Cayetana.
Agoreros, pero ahí llegan
sí,
los hechos.
Sí.